damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos. Y como ya se nos hizo costumbre los jueves, estamos con otra charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísimo que ver precisamente con nuestra salud mental. Recuerden que este programa no tiene como objetivo alquilarles mis verdades, lavarles la cabeza, convencerlos de algo. Es simple y sencillamente poner información sobre la mesa para que todos, en el peor de los casos, aprendamos algo que nos haga la vida más sencilla y obviamente que tenga mucho que ver con nuestra salud mental. En mi caso, mi punto de partida es la psicología, no porque sea el único, sino porque es el mío. Recuerden también que parte del proceso de aprender es ser capaces de contemplar ideas que muchas veces no van acorde a las nuestras, puntos de vista diferentes, perspectivas distintas. Y parte de nuestra habilidad consiste en contemplarlas directamente, tenerlas un rato entre manos y luego tomar de ellas lo que nos sirva o descartarlas en totalidad. Como les digo, lo peor que puede pasar es que todos aprendamos algo referente a este tema. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esas frases que nos deberíamos pensar dos veces. Sí, dos veces antes de abrir la boca y articularlas. Fíjense que realmente las cosas que nos decimos, nos repetimos, al final es la verbalización de lo que tenemos en nuestra cabeza. Y por eso tiene tanta relación con cómo vamos configurando nuestra realidad, poco a poco. De repente, si yo constantemente estoy haciendo aseveraciones del tipo de es que todo me sale mal, obviamente mi atención va a irse a toda la información que de alguna manera, precisamente, me deja en claro que sí, todo me sale mal. Y no porque todo me haya salido mal en el día, sino porque esa va a ser la única información que mi cerebro va a estar dispuesto a dejar pasar. No para hacerme daño. Al contrario, es para hacer las cosas más fáciles para mí, para que yo no me vea la necesidad de sentir ningún tipo de malestar producto de la disonancia cognitiva. Y precisamente por eso es que tenemos de repente que empezar a monitorear lo que decimos y de repente a detenernos. Pero no solamente detenernos al verbalizarlo. Lo que pasa es que de repente, y esto es el truco de las frases que nos deberíamos pensar dos veces, primero deberíamos pensar realmente en qué consiste lo que estamos diciendo. Tener conciencia. Si es realmente lo que pensamos y cómo nos sentimos, o por el contrario, va muy, muy para otro lado de lo que pensamos y sentimos. Esto nos ayuda a monitorearnos y no solamente a parar el discurso. Las palabras de repente son mucho más detectables para nosotros, mucho más obvias, y eso nos permite identificar, detener, pero no solo a la hora de verbalizar. Y ese es uno de los errores que la gente comete de repente cuando quiere parar cómo está haciendo ciertas aseveraciones, haciendo uso de ciertos prejuicios, etc. Cree que solamente con dejar de decirlo va a causar magia. Y eso no funciona así. Porque si en nuestra cabeza lo seguimos repitiendo, quedamos exactamente en el mismo lugar. Lo único que cambió es que lo decimos para nosotros mismos, no para los demás. ¿Por qué? Porque no llegamos a la parte donde lo verbalizamos. Entonces es donde mucha gente dice, no, pero es que, a ver, yo no lo dije, solo lo pensé. Claro, pero el problema de eso es que en nuestra cabeza es realidad. Solo con pensarlo se convierte en una realidad. Y tener más conciencia sobre estos elementos realmente nos dan un control fantástico en nuestra vida sobre N cantidad de situaciones. Así que el objetivo de todo este programa realmente no es el tema de para que atraigan tal o cual cosa, para que no sean mala gente y no digan esto referente a... No, es simple y sencillamente para que ustedes decidan qué, pero yo sí los invitaría a que de repente le demos un poquito más de cabeza a todo lo que implica estas frases que de repente decimos con una soltura impresionante y que tal vez no le hemos puesto tanta cabeza. Y se vale modificarlas, se vale detenerlas, pero lo que sea, recuerden, este no es un trabajo solamente de cambiar la parte de verbalizarlas. Esto tiene muchísima relación con cambiar la parte de cómo se van formando ejecutando y configurando en nuestra cabeza. Así que vamos a empezar. Aclaro, son varias frases y son frases de diferentes áreas de nuestra vida o de diferentes temas. Sí, obviamente me voy a ir deteniendo en cada una de ellas porque les voy a explicar a qué me refiero para que ustedes lo contemplen un rato. La primera, y creo que esta es una de las más frecuentes, la frase de "por su culpa tuve que". Miren, "por su culpa tuve que" no debería aplicar. ¿Por qué? Cuando estamos en la etapa adulta de nuestra vida y podemos tomar decisiones y estamos en la capacidad de hacerlo, el "por su culpa" nos termina vendiendo la idea de que realmente alguien tuvo la capacidad de obligarnos a algo, que esa persona hizo que de la mesa desaparecieran absolutamente todas las opciones que teníamos y que por eso fuimos de alguna manera víctimas de esa medida y tuvimos que decidir recorrer tal o cual camino. Y realmente esto no es así. Nuestras decisiones son nuestras decisiones. No importa si estamos evitando tal o cual consecuencia, si lo estamos haciendo en pro de lograr tal o cual cosa, pero son nuestras. Somos nosotros únicamente, porque no hay físicamente otra forma de hacerlo, los que descartamos de la mesa esas opciones, como les digo, por las razones que sean, y nos decantamos por tal o cual decisión. Pero mis decisiones son mías. Y esto no se los digo en pro de repartir culpa, que es lo primero que la gente piensa. Esto se los digo en pro de repartir responsabilidad. La magia de ser capaces de darnos cuenta de que somos responsables de tal o cual parte de la situación. Eso es exactamente lo que nos devuelve el control de la situación. Lo que viene y nos dice, ok, esto es lo que está de tu lado de la cancha. Esto es lo que está en tus manos. Y yo no les puedo explicar lo vital que es esto para tener control sobre nuestra vida en vez de estar esperando que todos los demás hagan o dejen de hacer para que nosotros estemos bien, seamos felices, logremos tener estabilidad, etc. Esa es la primera frase, acuérdense. ¿Qué dice la primera frase? Es toda esa que empieza, "por su culpa tuve que", llena el espacio en blanco. La segunda frase, cuando tildamos a alguien como una víctima, es que esa persona es víctima de. Fíjense que las expectativas que tenemos sobre los demás, sobre todo cuando estas personas están en ciertos momentos o en ciertas etapas, se terminan haciendo realidad. Y no por arte de magia, es porque simple y sencillamente se lo repetimos el número suficiente de veces para que esa persona lo vea como una verdad inminente. Y cuando venimos y tildamos a alguien de víctima de una situación, de una persona, etc., realmente el mensaje que le estamos poniendo es enorme, es de peso. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con el punto pasado. Cuando una persona es víctima, quiere decir que no tiene opciones. Por ende, no tiene la capacidad, ya sea, por ejemplo, de repente no tiene las facultades para decidir, para venir y decantarse por otro camino, para salir de la situación. Cuando le decimos a alguien que es víctima, le estamos diciendo que realmente nosotros no creemos que tiene ni la capacidad, ni el deseo, ni las facultades. Le estamos diciendo básicamente que está atrapado en esto. Y para que de verdad alguien sea una víctima, tiene que no tener opciones. Y eso rara vez pasa. Sí es cierto, hay opciones que son mucho más costeables para nosotros, pero mientras sepamos que las tenemos, podemos buscar más. Y eso es exactamente lo que hace muchas veces capaz a alguien de salir de estas situaciones extremadamente adversas, dolorosas, poco sanas, que no deberían estar viviendo. Sin embargo, si nosotros constantemente los estamos identificando como las víctimas de una situación, como las víctimas de una persona, realmente estamos haciendo un daño enorme, porque les estamos quitando el poco poder que en ese momento perciben y todo el poder que tienen para cambiar sus circunstancias. Ya pasamos dos frases que denle cabeza, pero para que sigamos, vamos primero a un corte y en un momento regresamos con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de las frases que nos deberíamos pensar por lo menos dos veces antes de verbalizarlas y mucho antes de solamente dejar que sigan viviendo en nuestra cabeza. Les comentaba en el primer bloque que todo esto, la manera en la que nos dirigimos hacia los eventos, en que le decimos a nuestro cerebro que ponga atención en las cosas que están pasando y que le damos indicaciones de qué tipo de información tiene que dejar pasar y cuál otra debe descartar a toda costa, van configurando nuestra realidad. Y nuestra realidad no es solamente las cosas que pasan en nuestro entorno, que dependen de los demás. También es de lo que nosotros somos capaces o no de hacer en base a qué creemos. Ya platicamos que la primera frase que nos deberíamos pensar muchísimo es cuando empezamos, por su culpa tuve que, y llenamos el siguiente espacio en blanco. O la siguiente es, esta persona es víctima de. La palabra víctima es algo que deberíamos usar también con muchísimo cuidado, en pro de que esta persona no termine cumpliendo nuestras expectativas y nosotros le quitemos muchas veces la oportunidad de asomarse por una ventanita y ver otras realidades, ver la capacidad que tiene de tomar otras decisiones. La tercera frase, fue un error o fue una mala decisión. Claro, esta es una de las cosas que solemos confundir, entonces muchas veces las decimos sin tener propiedad, sin tener conocimiento de la diferencia. Yo creo que sí, es de repente puede ser un poco complicado definir cuándo fue un error y cuándo fue una mala decisión. Pero la verdad es que no todos son errores y no todos son malas decisiones. Fíjese que cuando definimos que algo es un error, es porque es la primera vez que estamos en esa situación. Y sí, en un error obviamente tomamos una decisión, pero el problema es que no tenemos la información necesaria para saber el alcance, los costos, el daño, etcétera, que puede tener esa decisión que estamos tomando. Como no hemos pasado por la situación o no tenemos un referente al respecto, no somos capaces de calcularlo. Eso es lo que hace que esa decisión sea un error. Sin embargo, una mala decisión es precisamente lo que pasa después de haber cometido un error. Después de haber cometido un error, ya tenemos un parámetro que nos permite estimar las posibles consecuencias y costos. Y si de alguna manera nos volvemos a decantar por esa situación, por esa decisión, entonces ya se convierte en precisamente una mala decisión. El hecho de poder tildar a algo como un error o una mala decisión, créanme que hace una distinción enorme referente al proceso que hay atrás, a la consideración y también a las intenciones que le otorgamos. Muchas veces hemos hablado en diferentes temas que gran parte de lo que nos genera muchísimo daño, no importa si estamos hablando de una decisión, de una conducta, etcétera, son las motivaciones que le asignamos. Toda esta historia que nos hacemos en nuestra cabeza referente a por qué esta persona decidió lo que decidió, qué fue lo que vio y qué decidió omitir a pesar de haberlo visto. No es lo mismo, por ende, saber que alguien no tenía capacidad de ver lo que iba a pasar o de tener idea los costos que iban a surgir de la decisión que estaba tomando, que es a lo que hace referencia un error, versus decir que alguien tomó una mala decisión, donde sí ya hay una manera de valorar los costos o los daños. Si se fijan, todas las implicaciones del proceso atrás cambia y eso hace que precisamente nuestra cabeza no vuele por todos lados. Otra de las frases, que en este caso, que si no me equivoco sería ya la cuarta. Esto de decir que alguien llena nuestros vacíos. Miren, cuando uno tiene vacíos, que todos tenemos derecho a tenerlos, y me atrevería a decir que en algún momento todos tenemos esta cantidad y que una vez los llenamos, no es que se queden así, tenemos buenos y malos momentos. No es responsabilidad de nadie llenarlos. Nosotros somos los que tenemos que llenar nuestros propios vacíos, porque resulta que nosotros somos nuestra propia responsabilidad. Cuando venimos y estamos esperando que alguien llene nuestros vacíos, y esto pasa muchísimo en el tema de pareja, es como que esto que estamos haciendo para mientras es solo, no sé, un ensayo, el plan B, eso que haces cuando no puedes hacer lo que querés. Y empezamos a tener estas expectativas que cuando conozcamos a esta persona no sabemos exactamente qué va a cambiar o no podemos identificar los vacíos que pero en ese momento vamos a empezar a vivir plenamente. Y de repente conocemos a gente y nos damos cuenta de que es un pinche mortal con otros vacíos. Tal vez diferentes a los nuestros, pero otros vacíos que también muchas veces están esperando ser llenados. Y realmente, cuando estamos hablando de una relación, las dos personas involucradas deberían ser capaces de proveerse cualquier cosa que estén pensando ofrecerle a los demás, incluyendo llenar vacíos. Usted tiene que haber llenado los suyos y quien llegue a su vida tiene que sumarle a lo que usted ya se provee, pero nunca, nunca estamos en derecho de estar esperando que alguien más nos provea estas cosas que, para empezar, ni siquiera nosotros estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ese momento no solamente le estamos exigiendo algo, como les menciono, no es su responsabilidad, sino que además estamos convirtiéndonos en una responsabilidad. Y las responsabilidades tarde o temprano se convierten en una carga. ¿Y saben quién quiere como pareja una carga? Nadie. Todos queremos un socio. Un socio con el que podamos contar, en el que de repente sí nos puede echar un hombro cuando nosotros nos cansemos en alguna situación y viceversa. Pero nuevamente, alguien que sume, no que provea. Esa diferencia hace magia, créanme. Otra de las frases que, miren, yo no les puedo explicar qué tanto destrozo hace, porque, y a todas nos lo dijeron probablemente en algún momento, pero yo no estoy diciendo tampoco cáiganle encima a cualquier adulto que no sean ustedes. No, muchas veces es manéjense ustedes desde la esquina en la que están, desde el rol que tienen en la vida de quienes sea, pero que les permita realmente incidir de manera positiva en la gente. Y parece una de las frases inofensivas, pero ya van a ver que no es así. Es la frase de ¿qué quieres ser cuando seas grande? Miren, esa frase marca y no para bien. Es diferente que le preguntemos a alguien ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? ¿Por qué? Porque ¿qué quieres ser cuando sea grande? Es casi decirle a un niño que lo que sea a lo que se va a dedicar, primero va a definir quién es. Además, que solamente se puede dedicar a una cosa. Cuando realmente, sobre todo en nuestros tiempos, una de las enormes ventajas es que tenemos un portafolio enorme de opciones y deberíamos ser capaces de ir adquiriendo las herramientas que nos permitan ser suficientemente versátiles para dedicarnos a las cosas que también nos generan satisfacción, aparte de ser un ingreso. Pero realmente empezar a limitar, sobre todo a alguien con su cerebrito tan vulnerable cuando estamos chiquitos, que le digamos todo el tiempo ¿qué quieres ser? Y peor que venga acompañado de quiere ser no sé qué como su papá o como su mamá. Le estamos poniendo sobre los hombros una responsabilidad que termina limitándolo. Y además, literalmente lo encierra en lo que haces te define. Y ustedes adultos que me están escuchando saben lo difícil que se vuelve eso y lo vulnerable que nos hace cuando crecemos. El confundir nuestra identidad con lo que hacemos. El creer que la profesión que elegimos o el trabajo que tenemos nos define y que si perdemos eso dejamos de ser quien somos. Eso nos pone en una situación extremadamente vulnerable ante la vida. En efecto, lo que hacemos implica toda esta cantidad de tiempo en nuestro día a día, esta cantidad de esfuerzo y es parte de quien somos. Es uno de los elementos que nos define, pero no lo que nos define. Porque ¿qué pasaría si no tuviéramos el trabajo que tenemos en algún momento? ¿Quiere decir que en ese momento no somos nadie? Claro que no. Somos nosotros mismos una preexistencia al trabajo que elegimos, a lo que nos dedicamos. Y aunque eso cambie, nosotros seguimos siendo esencialmente la misma persona. Y tenemos el derecho a replantearnos a lo largo de la vida. Así que procuremos darle libertad a los chiquitos y de verdad, deje de preguntarle qué quiere ser cuando sea grande. Sí, pregúntele qué quiere hacer cuando sea grande y que le cuente, no de qué trabajaría, qué le gustaría precisamente hacer en un día. Y eso al final es lo que nos debería dar a todos un indicio de cuáles son las herramientas, carreras, formaciones, técnicos, etcétera, por los que nos deberíamos decantar. Pero bueno, seguimos platicando más al respecto cuando regresemos con el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer bloque de Charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de frases que nos deberíamos pensar por lo menos dos veces antes. Primero, de estarlas repitiendo, de verbalizarlas. Y segundo, de tenerlas constantemente sonando en nuestra cabeza. Ya platicamos de varias y de a qué nos referimos con cada una de ellas. Dijimos que la primera es, por su culpa tuve que, y llenamos el espacio. La segunda es cuando nombramos a alguien como víctima de una situación o de una persona. Tercera, cuando no sabemos realmente identificar y decimos fue un error o fue una mala decisión. Y hablábamos de este rito de que no todo es un error y no todo es una mala decisión. Cuando empezamos a decir que nuestra pareja llena nuestros vacíos, malísima esa. Y para los que están relacionándose de repente con niños, sobrinos, alumnos, de repente quienes también son papás, dejen de preguntarle a sus hijos qué quieren ser cuando sean grandes. Pregúntenles qué quieren hacer y ya platicamos por qué. Recuerden, si van cachando el programa hasta ahorita, no se preocupen. Después les doy mis redes sociales y pueden encontrar todo el programa en un link que pongo al terminar siempre. Así que lo pueden escuchar desde el principio. Si se quedan, bueno, ¿de qué están hablando? Bueno, pueden escuchar desde el principio de qué estamos hablando precisamente. Otra cosa es la manera en la que ya siendo adultos nos definimos. Por ejemplo, que yo les dijera, soy psicóloga. O soy Dina Semch. No, esto no funciona así. Yo me llamo Dina Semch. Y además hago psicología clínica. Si nos detenemos y lo pensamos un momentito, realmente lo que hago es eso, mi quehacer. Pero no es el único ámbito que me define. Yo soy mucho más que lo que hago, para bien o para mal. Y hasta mi nombre. Pensémoslo un segundo. Yo no tuve nada que ver con la elección de mi nombre. Lo decidieron mis papás. Mi apellido es mi apellido paterno. No tuve nada que ver. ¿Cómo algo en lo que ni siquiera participé me va a definir? Define tal vez mis orígenes. Define quién fue mi papá, quién fue mi mamá, cómo pensaban en cuanto a esto de ponerte el nombre, etc. Pero no quién soy yo. Muchas veces todo esto nos va cerrando un poco las miras y nos hace muy estrechos a la hora de evaluar las situaciones. Esto hace que la situación se complique para nosotros enormemente, que nos limitemos, que no nos demos permiso y además, sobre todo, que nos rindamos ante esa búsqueda que deberíamos hacer todos de ¿qué más puedo hacer? ¿Quién soy? No quién soy porque no sabemos quién somos, sino porque de repente toca reconocernos a nosotros mismos y decir, hey, contame, ¿te gusta lo que te gustaba antes? ¿Querés lo que querías antes? ¿Consideras importante lo que considerabas importante antes? Sí, obviamente, muchas de mis características de personalidad tienen que ver con por qué elegí hacer lo que hago, en este caso psicología. Pero nuevamente, si yo dejara de ser psicóloga, de hacer psicología, realmente no dejaría de ser quien soy. Tenemos que tener eso claro. Otro punto es, yo lo único que quiero en la vida es ser feliz. Yo sé, muchos de ustedes están, pero Dina, y no se trata de eso, pues parte de la psicología, por supuesto, parte de la psicología se trata de que seamos capaces de ser felices, pero no puede ser lo único que queremos. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve eso de ser feliz, lo único que queremos, todo nuestro monitoreo va en pro de o estoy feliz o estoy triste. O estoy bien o estoy mal. Y si no estoy feliz, obviamente estoy, ¿qué? Triste. Y realmente terminamos idealizando la felicidad, creyendo que es un lugar donde llegamos y nos estacionamos, cuando realmente la felicidad no funciona así ni remotamente. La felicidad está compuesta por una serie de eventos. Sí, obviamente, de lo que nos pasa la mayoría del tiempo, de las decisiones que tomamos la mayoría del tiempo y de lo que también hacemos, nos encargamos que nos pase la mayoría del tiempo. Pero muchas veces la felicidad es tranquilidad, la felicidad es paz, la felicidad es satisfacción. Pero resulta que, por ejemplo, para experimentar satisfacción tenemos que experimentar frustración también. La felicidad es alivio. Muchas veces para sentir alivio tenemos que sentir primero esta parte poco confortable. Se dan cuenta, en el momento que dejamos de esperar que la felicidad sea todo el tiempo este estado absurdo, empezamos a aceptar las dualidades. Y no solo aceptarlas, sino que a verlas como un requisito indispensable para experimentar todas estas cosas fantásticas que queremos y tenemos derecho a querer experimentar. Todo eso es parte de lo que nos ayuda realmente a ser más plenos en el día a día, a tener conciencia de qué sentimos aparte de felicidad o tristeza. Y para terminar, la última frase, pero no menos importante. Cuando decimos, es que la persona con la que dije que estaría sería de tal y tal, y empezamos a sacar este checklist de todo lo que dijimos que iba a tener esa persona en algún momento. Miren, yo les diría, deténganse un segundito y piensen cuántos años tenían cuando sacaron ese checklist. Probablemente se van a asustar. Se van a dar cuenta que tenían 12, 13 años y probablemente estaban pensando en una persona que ustedes admiraban, pero admiraban porque querían ser así, porque era lo que querían para su vida, no porque querían a alguien similar a estas características. De repente, cuando nos damos cuenta que esa decisión la tomamos hace muchísimos años, nos damos cuenta también que ya no somos esa criatura y que ya no vemos la vida igual y que las cosas que íbamos a lograr las logramos por nuestra cuenta. No les estoy diciendo con esto de que no quieran ciertas características en una persona, pero creo que deberíamos aprender a definir cuándo realmente tomamos estas decisiones, quién éramos en ese momento, qué queríamos y cuánto hemos cambiado sobre todo. Esta parte nos da la flexibilidad de irnos otra vez reconociendo a lo largo de nuestra vida, lo cual no solamente es útil, sino que yo me atrevería a decir que es precisamente necesario. Y cuando logramos hacer esto, nos damos permiso de replantearnos, no de dejar de ser quien somos como muchas veces la gente piensa, sino de reconocernos, de monitorear nuestros cambios, de estar conscientes de lo que queremos versus lo que queríamos, de lo que esperamos versus lo que esperábamos y así sucesivamente. Y esto es una ganancia enorme. Hace una diferencia que no les podría ni explicar y que probablemente van ustedes mismos a experimentar una vez se den permiso de esto. Y esto no solamente es con la persona que queríamos a nuestro lado. Esto muchas veces es con lo que queríamos hacer o con las cosas que de repente consideramos importantes. Hay muchísima gente que se quedó simple y sencillamente sobreesforzándose por cosas que en algún momento fueron vitales y que solo dejaron de serlo. Pero no importa, en su cabeza no se dieron cuenta de que ya no deberían estar en la lista. Simple y sencillamente, como lo dijeron en algún momento, tienen que mantenerlo a todo costo. Y esto no debería ser así. La vida no es para eso. Pero bueno, si quieren saber más de este u otros temas, recuerden que pueden entrar a mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga. De la misma manera en mi Instagram. Yo sé que el Semch es un poco redado, pero se deletrea SEMSCH. Si no ponen Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. También si quieren información sobre la clínica, los servicios que brindamos o leer en el blog, pueden entrar a www.dinasemch.com. Y si también quieren información sobre citas o comunicarse con la clínica, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Recuerden que si no escucharon este programa desde el inicio, también pueden entrar a mis historias en Instagram y ahí van a encontrar el link una vez haya terminado el programa. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.